Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó la voz y les dijo: «Judíos y todos los que vivís en Jerusalén, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de unos impíos. A este Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del alma». Entonces ellos, con corazón compungido, dijeron a Pedro y a los demás: «¿Qué hemos de hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Estamos en la tercera semana del seminario. Esta tercera semana del seminario está dedicado a la conversión. Con esta lectura estamos en pleno querigma, con el primitivo y nuclear anuncio cristiano que hizo Pedro el día de Pentecostés. Ya vimos que Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, se dirigió a todos los que allí se encontraban y les anuncia que Jesús está vivo y ha resucitado, que Dios le ha resucitado, y les dice: «Vosotros, a ese Jesús Nazareno, acreditado por Dios con signos, prodigios y señales que por su medio Dios hizo, lo habéis matado clavándolo en un madero por mano de los impíos». Estas palabras de Pedro tocaron el corazón de los que estaban allí y con corazón compungido dijeron: «¿Qué hemos de hacer?». «Convertíos, convertíos a Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo». Siempre que se habla de conversión, siempre hemos pensado que convertirse es hacer mejores, a hacer mejores obras, a portarse mejor con los demás. Todos tenemos experiencia desde que éramos jovencillos que cuando íbamos a un retiro espiritual salíamos siempre con una lista de propósitos, con ganas de acometerlo y conseguirlo, pero veíamos que estos propósitos poco a poco iban perdiendo fuerza y al final se quedaban en nada. Porque la conversión no es una fuerza de nuestro corazón, no es un esfuerzo de nuestra mente, no es un esfuerzo de nuestra fuerza de voluntad. Con nuestra fuerza de voluntad podremos hacer una dieta, dejar de fumar, sacar unas oposiciones, pero una conversión profunda, un cambio de corazón, un cambio de vida en una nueva realidad, solo nosotros no lo podemos conseguir. Tantas veces hemos querido cambiar, ser mejores, tener mejores sentimientos con los demás, y al final hemos visto que eso es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque la conversión es una acción poderosa del Espíritu Santo que te da el resucitado. Es verdad que al hombre le cuesta mostrarse pobre, al hombre le cuesta aceptar que es pobre. El hombre quiere presentarse ante Dios limpio, digno, con sus méritos, con su fuerza, con sus obras. Pero no se da cuenta que esto es imposible para el hombre. Lo que pasa es que él tiene dentro la tentación de siempre, de querer ser como Dios, Pero Dios ha querido que la salvación venga por su misericordia. Para eso ha venido Jesucristo a esta tierra. Nadie se convierte si no es convertido. Y la conversión es una gracia interior que viene de lo alto a un corazón dispuesto, no por su mérito y por sus esfuerzos, sino por su sencillez y su pobreza. El intentar cambiar y convertirnos por nuestras obras, lo único que hace es engordar nuestro ego. El Señor, aquellos que se tenían por justos y que despreciaban a los demás, les regaló esta parábola. Subieron dos hombres, nos cuenta Lucas, que subieron dos hombres al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, decía para su interior: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás hombres, no soy injusto, adúltero, ladrón, ni tampoco como ese publicano. Pero el publicano, que se encontraba más lejos, le decía al Señor, no se atrevía a levantar su mirada al cielo y dándose golpe en el pecho le decía al Señor: ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. El fariseo no pensaba que él le debía nada a Dios, al contrario, el Señor debía de recompensarle por todas sus obras, su esfuerzo, sus prácticas religiosas, por los servicios prestados. El fariseo, cuando se miraba a sí mismo, solo se veía a él, no veía la acción de Dios en él. Él pensaba que todo lo que había conseguido con su esfuerzo, su mérito, su sacrificio, y confiaba mucho más en su justicia que en la misericordia y que en el amor de Dios. Porque fariseo es todo hombre que se cree bueno, es todo hombre que no se sabe pecador, es todo hombre que no se deja convertir ni se deja guiar por Dios. Es el hombre que está seguro de sus ideas, de sus certezas, no admite ningún fallo en la vida. Este es el fariseo. Nos dice el Señor que el publicano volvió a casa justificado. Claro, se presentó ante el Señor con su verdad más profunda, con su miseria, con su pecado, lleno de arrepentimiento. Mientras que, por el contrario, el fariseo utilizaba a Dios para justificarse. Por eso, el publicano volvió a casa justificado. Y dice el Señor que el fariseo no. El Señor vino a denunciar esta concepción de la salvación, al anunciar un reino de Dios gratuito donde los pobres, los marginados, los pecadores, los niños eran los preferidos. Y vino a romper para siempre con esta idea del intercambio y el trueque entre Dios y el hombre. Si yo hago mis obras por ti, Señor, tú me tienes que recompensar, tú me debes algo. Tú me tienes que bendecir las obras que yo hago. El reino de los cielos no se consigue con esfuerzo, con méritos, con sacrificio y con obras. El reino de los cielos es un don gratuito que solamente se entra en él por pura gracia. La conversión nos lleva a la compunción. La verdadera conversión cristiana nos lleva a la compunción, no a la culpabilidad. La obra del Espíritu Santo no es culpabilizar al hombre. Estas palabras que yo he leído de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde nos dice que los que escucharon a Pedro exclamaron con corazón compungido: ¿qué hemos de hacer?, demuestra cómo el Espíritu Santo nos lleva a la compunción y esta a la conversión. Porque la misión del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo, es convencer al hombre del pecado. Ante el pecado, humanamente, solo hay dos posturas. O me quito el pecado de encima, con lo cual saco a Dios de mi vida, porque Dios me molesta, Dios me controla, Dios me vigila, Dios me castiga, me quito a Dios de encima. Y esto es el pensamiento de muchos hombres, que consideran que sacando a Dios de su vida son libres. Y no se dan cuenta que el pecado tiene unos tentáculos muy largos, que como un cáncer que invade el organismo, El pecado al final acaba matando el corazón. Pero tampoco es buena la culpabilidad, porque la culpabilidad te aparta de Dios, te hace esconderte de Dios, como hizo Adán y Eva. Te hace pensar que Dios no te quiere, que no eres digno, que Dios te va a exigir cuentas, que Dios te va a castigar. Tampoco la culpabilidad es de Dios. La culpabilidad no tiene nada que ver ni con Dios ni con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que produce? ¿Qué es la compunción? Pues la compunción es una acción del Espíritu Santo, es un sentimiento que brota del corazón cuando el Espíritu Santo te ilumina tu verdad, la realidad de tu vida, tu pecado, tu impotencia, tu debilidad, tu incapacidad radical. Pero esta iluminación del Espíritu Santo no te denuncia, no te machaca, no te humilla. Al contrario, porque en esta mirada del Señor uno experimenta su cercanía, experimenta cuánto te ama el Señor. Tenemos en el Evangelio muchos casos y preciosos de la mirada del Señor sobre los hombres, sobre los pecadores. En Mateo nos relata en su Evangelio la llamada del Señor. Nos dice el Evangelio de San Mateo que el Señor pasaba por allí y vio un hombre que se llamaba Mateo, que estaba sentado en el despacho de los impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y le siguió. ¿Qué fuerza tan poderosa tendría la mirada del Señor que fue capaz de movilizar y levantar a Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos de los judíos para dárselo a los romanos. Era despreciado por todos, vivía al margen de los demás, nadie se relacionaba con él, porque era considerado un pecador, un traidor a su pueblo. Pero el Señor pasó delante de él, se detuvo, le miró con paz, le dirigió una mirada de amor como nunca nadie le había mirado. Y esa mirada abrió el corazón de Mateo, le convirtió, le salvó, le liberó, le dio una esperanza, le dio una vida nueva. Y Mateo se convirtió en un hombre nuevo, dejó su vida vieja y siguió al Señor. Lo vemos también en Pedro. Nos relata también San Lucas que Pedro, después de haber renegado tres veces del Señor, el Señor le miró. Y él, Pedro, enseguida se acordó de las palabras que le había dicho el Maestro. Antes de que el gallo cante hoy, tú me habrás negado tres veces. Y dice el Evangelio que salió fuera a llorar amargamente. Pero la mirada del Señor no fue una mirada de condena ni de reprensión, fue una mirada de amor. Una mirada de amor que al mismo tiempo que le miraba, le perdonaba. Y no solamente la mirada del Señor perdonó a Pedro, sino que le convirtió en un hombre nuevo. No tiene nada que ver Pedro, el Pedro después de la experiencia de su pecado y de la misericordia de Dios, con el Pedro de los primeros tiempos. Nos dice el Evangelio que salió fuera a llorar amargamente, pero estamos seguros que en el fondo del corazón de Pedro esas lágrimas también eran de agradecimiento y de alegría, porque la mirada de amor del Señor no le había dejado caer, hundirse en su sufrimiento, ni tampoco en esa desesperación que tenía. Vemos también el caso de Zaqueo. Zaqueo era también un jefe de publicano, recaudador de impuestos, hombre muy rico, despreciado por todos. También era un enemigo del pueblo, que cuando se enteró que Jesús pasaba por Jericó, quiso acercarse a él y se subió a un sicomoro porque era de baja estatura. Y el Señor, cuando pasó por allí, le alza la mirada y le dice, Zaqueo, baja, que hoy conviene que me hospede en tu casa. Y nos dice el Evangelio que Zaqueo bajó corriendo con alegría, se apresuró a bajar del árbol y le dijo al Señor, Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguno le he defraudado en algo, le restituiré cuatro veces más. Ya vemos que la mirada del Señor no es una mirada que culpabilice, es una mirada de misericordia que te libera, que te sana, que te transforma, que te convierte en un hombre nuevo. Y así pasó con otros personajes del Evangelio, como el ciego Bartimeo, como María Magdalena, y también con nosotros. Nosotros somos unos fariseos, o hemos sido unos fariseos. Nosotros nos hemos creído buenos. Nosotros no nos sabemos pecadores, o no nos hemos sabido pecadores. Yo durante mucho tiempo pensé que era, me decía a mí misma, yo soy pobre, una pobre necesitada de Dios, pero pecadora, pecadora, yo creo que pecadora no soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, yo, pero si yo soy responsable y cuido de mis hijos, pero si yo cuido de, soy responsable en mi trabajo, yo no hago mal a nadie, yo no soy como los demás, yo no soy esos adúlteros, esos ladrones, esos corruptos, yo me siento, cuando tú piensas así te sientes por encima de los demás, te sientes superior a los demás, te sientes diferente. Pero llega un momento, y por gracia, que el Espíritu Santo un día te ilumina en tu corazón y te revela tu pecado. Y te revela la mala calidad de tu corazón. La incapacidad de querer bien. La búsqueda en todo de ti mismo. El amar a los demás desde ti misma, desde tu mirada, desde tu misión, desde cómo tú piensas las cosas. Es verdad que ese día el Señor te ilumina tu pecado, el Espíritu Santo te produce un shock. Es verdad que te quedas un poco traspuesta, pero en ese momento en que el Señor te revela tu pecado, experimentas su cercanía, experimentas la grandeza de sentirte pecador. El entender que Cristo murió por tu pecado, que cargó con el peso de tu pecado en la cruz, que estás redimido, que estás salvado gratuitamente, que tu pecado se ha borrado en la cruz, que la deuda está pagada, que la nota de cargo donde estaban escritos mis pecados se ha roto. Y entiendes que todas tus deficiencias, complejos, pecados, debilidades, rencores, todo eso están en la cruz de Cristo, han sido vencidas, han perdido su aguijón, estás salvado por el poder de la sangre de Cristo. La salvación de Cristo es gratuita, solo hay que hacer acogerla. No podemos añadir con nuestro esfuerzo, méritos y obras nada a la salvación, estamos ya salvados. Lo único que hay que hacer es creer en el poder de la sangre de Cristo y entregarle todo nuestro pecado, todas nuestras fuerzas que le pertenecen a Él. Por ellos ha muerto el Señor. Amén. Y esta, el hombre carismático, el cristiano, todo el cristiano que experimenta esta libertad, entregando su pecado, sus deficiencias, sus maldades a la cruz de Cristo, este hombre es feliz, este hombre da salto de alegría, de agradecimiento, de adoración, de alabanza. Por un Dios que ha muerto por mi pecado, que ha cargado con el peso de mi pecado, que me ha redimido, que me ha salvado. Por eso que el Espíritu Santo te revele tu pecado es una gracia enorme. Porque si el Espíritu Santo no hace esta obra en ti, yo me seguiré sintiendo toda la vida buena. Yo me seguiré sintiendo que no soy pecadora, que soy mucho mejor de los demás y que Dios me tiene que estar agradecido por lo bien que me porto en mi vida, con mi trabajo, con mis hijos y con los demás. Pero esa no es la verdad. Por eso, solo el hombre al que se revela el pecado puede ser cauce de la misericordia de Dios. Porque si el Señor no me revela la mala calidad de mi corazón, yo seguiré amando a los demás con mi amor. Y mi amor no salva a nadie, no sana a nadie, no libera a nadie. Es el amor de Marisol, pero no es el amor de Jesús. Y solo el hombre que ha experimentado en sí mismo la misericordia de Dios puede ser misericordioso con los demás. El hombre que ha experimentado la misericordia jamás jugará ferozmente a los demás. Comprenderá la debilidad del hombre, porque todos estamos hechos de la misma pasta, todos tenemos en lo profundo, somos iguales. Yo me acuerdo que leía una vez en un libro un autor que decía que el nazi que tanto nos escandaliza, todos llevamos dentro un nazi. Somos todos de la misma pasta, nadie es mejor que nadie. Solamente el que se deja iluminar, el Señor le cambia la vida, se deja salvar. Convertirse es creer que Dios está vivo, que ha resucitado, que me quiere, que su Espíritu Santo va a hacer y está haciendo en mí una obra de santificación, de conversión, de transformación. Convertirse es creer que uno es hijo de Dios, que tengo un padre bueno, un padre que me quiere, un padre en el que todo lo que tiene es mío. Convertirse es convertirse a Jesucristo, no a mi verdadera perfección. No hay pena más grande que no dejarse mirar por Jesucristo. El que no se deja mirar por Jesucristo, el que no expone su vida, su interior, su verdad profunda ante la mirada de Jesucristo, es que no conoce, no cree en su amor, no tiene esperanza en su misericordia. Porque Jesús ve más allá de las apariencias, ve más allá de nuestra indignidad, de nuestro pecado, de nuestra maldad. Él siempre ve la dignidad de hijo que todos tenemos dentro, aunque lo tengamos manchada por el pecado. Pero esa dignidad siempre está en nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que tener claro que no nos convertimos con nuestra fuerza y por nuestras obras. Que la conversión es una gracia del Espíritu Santo que te ilumina tu pecado, te transforma, te convierte y te hace un hombre nuevo. Y el hombre convertido es el hombre, se convierte en un hombre pobre, en un hombre dependiente de Dios, en un hombre que cada día vive de lo que Dios le da. Es un hombre que depende de Dios en todo momento y para todo. Este es el pobre de espíritu, el que sabe que con su fuerza no puede conseguir nada. Es el hombre que se deja salvar, que acoja la salvación, que se deja amar en cada momento por el Señor y que ve cómo el Espíritu y Dios sucede en su vida. Y esto lleva al hombre a entonar una alabanza, a vivir en un continuo agradecimiento al Señor. Por eso el talante de los carismáticos es el talante de un hombre que se siente salvado, que su pecado no es el centro de su vida, que Cristo ha muerto para liberarnos de nuestro pecado, para que no estemos todo el día mirándonos a nuestro ombligo, qué pecador soy, sino que le miremos a Él que ha muerto por nuestro pecado. Él es nuestra justicia, Él lo es nuestra santidad, Él es nuestra bondad. Nosotros somos lo que somos, pero somos profundamente amados, siendo como somos, pobres, débiles, pecadores, pero somos muy queridos por el Señor. Gloria.